Êtes-vous pauvre à juger?
Je suis né.
Les enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé.
Appréciez de manière.
Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé.
D'abord, qui êtes-vous pour juger? Je suis né n'importe qui. Ce que le tribunal veut précisément faire, c'est que n'importe qui...
Radio Université, la radio de la Universidad de Solidaridad Internacional Jean-Paul Sartre y Paul Nissan.
Liberté, chérie,
Para matar al hombre de la paz tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando.
Bienvenidos a esta edición internacional de la Radio Université Jean-Paul Sartre, de la Sociedad Internacional de Intelectuales Sartreanos en Defensa de la Humanidad y de la Universidad de Solidaridad Internacional Jean-Paul Sartre y Paul Nissan. Comenzamos esta edición internacional para América Latina, España y Francia.
El hombre de la paz era tan solo un pueblo. Y...
homenaje internacional al compañero Mario Benedetti, el escritor comprometido, bajo la dirección de quien les habla, Sergio Tapia, y la coordinación de Sara Bermúdez, con la participación de María Jimena Pintos, del capítulo Uruguay de la Sociedad Internacional de Intelectuales Sartreanos en Defensa de la Humanidad y el Círculo de Estudios Sartreanos de Buenos Aires, Argentina.
Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo.
Este homenaje internacional al compañero y escritor comprometido Mario Benedetti es de todos los que luchamos como intelectuales y militantes del campo popular, en defensa de los derechos humanos, la dignidad humana y en defensa de la libertad del hombre, de la solidaridad con los pueblos del mundo. Este es el camino que nos marcó nuestro compañero uruguayo, que cruzó las fronteras de la eternidad como Neruda y Cortázar.
Este homenaje internacional a nuestro compañero y escritor Mario Benedetti. Nuestro poeta y narrador falleció el domingo 17 de mayo en Montevideo, en la edad de 88 años. Más allá de sus 80 obras que muestran su coherencia de quien creyó en la ética, hoy vamos a escuchar a María Jimena Pinto, la representante cultural de la Sociedad Internacional de Intelectuales Sartreanos en Defensa de la Humanidad, capítulo Uruguay, quien recoge una serie de testimonios en la despedida del compañero uruguayo, del escritor comprometido Mario Benedetti. Asimismo, María Jimena Pinto estuvo en la marcha, como cada año, como cada 20 de mayo. Uruguayos recuerdan a los desaparecidos durante la dictadura de 1973 a 1985 con una marcha de silencio por el centro de esta capital.
Si te quiero porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos.
Bueno, lo primero que les voy a preguntar es ¿de qué escuela son? Bueno, ¿y qué saben de, Mario Benedetti?
Que fue un gran escritor
uruguayo, que muchas de sus canciones fueron...
Desde muchos
de sus poemas fueron canciones y novelas.
Muchos de sus libros fueron traducidos en varias lenguas.
Está bien. ¿Y quién decidió venir? ¿La maestra o ustedes?
La maestra. Pero quisimos venir también a recordar.
La maestra fue quien nos mandó un mensaje para que...
Era el último adiós de Mario Benedetti.
Está bien. Bueno, muchas gracias, chicos.
Bueno, mira, te agradezco la posibilidad que me das de conectarme con la audiencia, ¿no?, de la radio, para decir que, bueno, se nos fue no solamente un gran uruguayo, un gran amigo, un gran compañero incluso del Frente Amplio y de nuestro sector de la vertiente arteguista. Pero más allá de los apegos a concretas opciones político-partidarias, lo que fue Mario para nosotros, los uruguayos, lo que va a seguir siendo para los uruguayos que vengan después de nosotros y lo que ha sido y seguirá siendo para América Latina y para buena parte del mundo, de habla hispana en particular. Es algo doloroso, pero al mismo tiempo tenemos que festejar, como tantas veces lo hizo, la alegría de haberlo conocido, la alegría de haber participado con él en situaciones a veces muy festivas. Era un hombre de gran humor, pero al mismo tiempo también muy dramáticas, y donde él siempre se lo contó con un gran desprendimiento y una gran capacidad de solidaridad respecto al más postergado, al más sumergido. Esas cosas son impagables y es un orgullo poder comprender y asimilar que un país como el Uruguay, tan pequeño, ha tenido tantas personalidades de valía como él y como su amiga de tantísimos años, que nació en el mismo año y se va en el mismo año, esa gran, inmensa poeta que fue Idea Vilariño, que fue y sigue siendo Idea Vilariño.
Ahí está, muchas gracias.
Un gusto.
Para matar al hombre de la paz tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza.
No, 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 no son campanas, no, no, no son de muerte, que son de vida, son todo un pueblo de compañeros, todos hermanos, cientos de miles por todo Chile. Sí, 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 que son obreros, sí, sí, son campesinos, son los mineros, los estudiantes, los pobladores, los que resisten, cientos de miles por todo Chile. No, 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 nadie te olvida, no, no, Manuel Rodríguez, de tu silencio nacen violetas, se abren caminos y crecen niños, cientos de miles por todo Chile.
Para matar al hombre de la paz tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército. Pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un mandato. Y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo.
Sí, 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 el cobre nuestro, sí, sí, no ha de bastarnos, queremos todo, lo siempre ajeno, lo nunca nuestro, lo tomaremos, cientos de miles por todo Chile.
Desde el sur, María Jimena Pintos. Capítulo Uruguay de la Sociedad Internacional de Intelectuales Artrianos en Defensa de la Humanidad.
El domingo que murió Mario era un día sospechosamente frío y lluvioso en Montevideo, y a la tardecita la noticia de su muerte había recorrido todos los informativos junto con unas imágenes de Eduardo Galeano diciendo que la mejor forma de recordar a Mario era justamente a través del silencio.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la mejor forma de recordar a un escritor es leyéndolo en voz alta y alcanzándoselo a las nuevas generaciones que, obviamente, por cuestiones temporales, no lo conocen. Benedetti era el último integrante el último integrante vivo de la generación del 45 uruguaya. Esta generación, formada por otros tantos intelectuales virtuosos como Juan Carlos Sonetti, como Idea Vilariño, como un montón de gente más, y también por pintores y músicos, fue la que sentó las bases ideológicas del Uruguay de izquierda que hoy conocemos y que propició también la fundación de distintas agrupaciones políticas que hoy integran el Frente Amplio, y así como también de distintas publicaciones periódicas reconocidas como el semanario Marcha o Brecha. Esta generación abrió la puerta al Uruguay justamente que hoy conocemos. Pero yo creo que Mario tenía su propia magia. Había logrado de alguna manera despegarse de esa intelectualidad, convirtiéndose en un nexo, en un puente que unía distintas generaciones y distintas esferas sociales. La prueba está que el día de su velatorio y el día de su entierro había mucha gente de distintas edades, de diferente procedencia social, codo a codo en el Palacio Legislativo y en el Cementerio Central se podía ver al Uruguay entero. Había niños, jóvenes, adultos, ancianos, gente humilde, gente no tan humilde, políticos, cantantes, músicos, escritores, intelectuales, obreros, amas de casa, etcétera. Y yo creo que ese es el mejor reconocimiento que Benedetti podía tener. No que declarasen ese día feriado nacional, que no aconteció, por cierto. No que lo inhumasen en el Panteón Nacional, que no aconteció, por cierto, porque a pesar de que se hizo una ceremonia organizada por el Ministerio de Educación y Cultura ahí en el Panteón Nacional, los restos de Mario en realidad van a descansar o están descansando junto con los de su esposa en el cementerio del Buceo. Pero yo creo que lo más importante y lo que más representa a Benedetti y lo que él logró y que el día de su muerte quedó de alguna manera marcado fue justamente que el pueblo entero se unió para decirle adiós a ese hombre que representa de alguna manera un Uruguay que está desapareciendo. Un Uruguay de compromiso social, un Uruguay de mirar para el costado, a ver cómo camina el otro, que de alguna manera es un Uruguay que se está desvaneciendo lentamente. Ya la figura del intelectual comprometido con causas sociales está de alguna manera desfigurándose, y yo creo que con la muerte de Benedetti en realidad hemos perdido un hombre muy humilde, de perfil muy bajo, que sin embargo ha dejado una huella muy importante en la cultura nacional, pero también hemos perdido un intelectual combativo, un intelectual que denunciaba, un intelectual que pensaba en la justicia social, en la solidaridad. Y eso de alguna manera es en realidad la pérdida más grande que podemos achacarle a la desaparición física de Benedetti.
Desde el sur, María Jimena Pintos. Capítulo Uruguay de la Sociedad Internacional de Intelectuales Artrianos en Defensa de la Humanidad.
Decir algún sentimiento, expresar algún sentimiento en este momento que
mira, el sentimiento es de un profundo dolor porque se fue el amigo, el hombre, pero bueno, una alegría en cuanto a la respuesta que ha tenido de la gente a lo largo del trayecto del palacio acá. Hemos pasado por escuelas, por liceos, y toda la gurizada ha salido a aplaudir el féretro de Mario. Yo pienso que desde donde esté, él debe estar muy contento por eso. Y aparte de ayer y hoy, y a lo largo de todo este día, hemos visto lo más importante para él, que era mucha juventud alrededor de él. Así que eso yo creo que él debe estar disfrutándolo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a usted.
Quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había tenido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba buscando, y otros que siguen peleando verán nacer otras rosas, que en el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. En la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiar. En el cielo que ya aclara verán cómo era mi frente, me oyó reír poca gente. Y aunque mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. En la edad tengo los años de todo, yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad, y los años de verdad son los tiros que he tirado, nazco en cada fusilado. Y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que liberado. No anden buscando, porque no le encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando, mi voz la que va gritando, mi sueño el que sigue entero, y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero.
Ante la pérdida de nuestro Mario Benedetti, estamos todos consternados, como escribía él cuando la muerte del Che. Nos quedamos sin Mario, pero su pluma nos deja el alma llena de versos sencillos, sencillos de la altura, como aquello del cubano José Martí, que tanto admiraba. Y nos deja ramas del mismo árbol fecundo, la novela, el cuento, el ensayo, la obra teatral, el periodismo, la canción. Una pluma mágica y multifacética que generó, sin premeditación alguna, desde todos esos géneros, modelos de conducta, un rigor ético equilibrado con la belleza de lo estético. Como se sabe, ética cabe dentro de la palabra estética. Eso nos lo demostró Mario desde su creación. Imposible separar al Benedetti persona de la obra generada, de la página nacida. En ese sentido, Mario es una unidad dialéctica difícil de encontrar en otros territorios de lo cultural. Todos sabemos que era un ser ejemplar en su modestia, en su auténtica sencillez, en su valiente ternura, en su solidaridad. Mario no necesita que lo idealicemos, porque es un ideal en sí mismo. Toda su obra está tocada por un horizonte utópico, en que lo alto se inquieta y el abajo se mueve en dócil. Nos ha enseñado cómo el humor puede ser fértil, cómo el amor y la lucha pueden ser cómplices, cómo la confianza en el hombre, en el otro, en la otra, tiene que anteponerse a toda desconfianza. Él creía en el prójimo sin necesidad de mayores pruebas. Creía sin laberintos en los otros y los traía cerca. A nadie le cabe duda de que, como en su poema, defendía la alegría a ultranza. Construía puentes de alegría para oponerse a la tristeza y al amor. Era un extremista del optimismo y de la esperanza, sin dejar de lado un agudo sentido crítico y una profunda preocupación por la gente. Un hombre, ya lo dijimos, de una modestia ejemplar, que su amigo Eduardo Galeano explica diciendo que Mario Benedetti no se daba cuenta de que era Mario Benedetti. Ayer, ¿no?, los ríos de gente manifestaron su enorme cariño hacia Mario. Fue emocionante ver las largas filas de personas de diferentes generaciones y clases sociales, todo un pueblo, subiendo las escaleras de entrada al Palacio Legislativo, llegando hasta las cercanías del cuerpo sin vida del pueblo. Sin vida. Su admirado César Vallejo decía: tanto amor y no poder nada contra el amor. Sin embargo, Mario logra sobrevivir en los demás por lo que ha pensado, por lo que ha escrito, por lo que ha amado. Recordemos a Luz, su compañera de toda una vida, tras cuya muerte Mario empezó a irse de a poquito. Por el cariño hacia su hermano Raúl, a quien tanto protegió siempre. Por la cantidad de amigos que fue abrazando aquí y en Tierra de Cáceres. Sobrevive en los demás, también por su compromiso en la lucha política, antes y durante los años de plomo, cuando entre sus amigos, por orden del tiempo, contaba con Raúl Sendic, con Germán Michelini, con Iber Sereni. Por su firme apoyo a la Revolución Cubana, su etapa de trabajo en Casa de las Américas, allí su amistad con Aide Santa María y Roberto Fernández Retamar, entre otros compañeros. Su permanente lucha contra la injusticia y la impunidad, que se manifestó recientemente en su solidaridad con familiares de detenidos desaparecidos y su apoyo a la campaña por la anulación de la ley de caducidad. Mario, como persona, se hacía querer con su rostro tierno, su bigote y su joco invencible, su mirada limpia, su sonrisa que aún en medio de estos períodos de enfermedad afloraba consolando o agradeciendo a Ariel, su gran secretario, y a los fieles trabajadoras y trabajadores que lo cuidaban sin falta. Déjenme decir que he perdido a un amigo esencial que mucho me enseñó sobre la vida, sobre el arte, sobre la pasión del cambio. Un ser generoso como pocos. En lo cotidiano, Ricardo, Coriún, Diana, Silvia, tantos otros aquí presentes, tendremos que acostumbrarnos a encontrar en el recuerdo de su amistad la fuerza y la calidez de su palabra. Esta visión de multitud, ahora, antes de la última puerta, este dolor colectivo, son una prueba, Mario, de que tu ejemplo y tu obra serán defendidos por todos con el vivir.
Amigos, 33 años de la muerte de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Wailo y Barredo, marcha del silencio por el centro capitalino.
Estamos aquí en la Plaza Libertad y la marcha del silencio está a muy pocos metros de llegar a su final aquí en la Plaza Libertad. Hoy con una ausencia bastante especial, que es la de Mario Benedetti, porque se están precisamente acercando a la esquina donde Benedetti siempre bajaba y saludaba esta marcha, sobre todo en los últimos años, en la que no participaba en toda su extensión, pero se acercaba hasta la esquina de su edificio para poder saludar. Entre otras cosas, hay precisamente una de las pancartas con la consigna de este año por verdad y justicia, con unos versos de Mario Benedetti que dice: están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, firmado entonces por el autor uruguayo recientemente fallecido. Varios hijos y nietos recuperados en los últimos años han venido desde Argentina y también desde Chile, como es el caso de Victoria Julián. Llegar la marcha del silencio hasta la Plaza Libertad y están escuchando precisamente un poema de Mario Benedetti. Hace instantes terminó de nombrar a todos los detenidos desaparecidos y finalizó cuando llegaron aquí.
Ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Desaparecidos. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, al desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Thank you.
cantor calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor,